La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Si toda la sal que hay en el mar se extendiera uniformemente sobre la tierra seca, formaría una capa de más de 150 metros de espesor, o sea, una altura de 45 pisos.
Y hablando de sal, el principal componente salino es el cloruro de sodio, la sal de mesa común, que constituye el 85% de las sales disueltas en el agua y por tanto es el compuesto que más contribuye a que el mar sea salado. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Nos vamos con una canción.
En olor de multitud, todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al Maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la Torre de Babel, que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe, que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Y el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal, que lo puro y verdadero escondido en un rincón nos deslumbra más la fama y el calor del corazón. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo?
Una parte fundamental en la construcción de un edificio es preparar bien los cimientos sobre los que se levantará. Dependiendo del tipo de suelo y de las condiciones naturales, es necesario tener más cuidado y atención a este punto tan importante. Amigos, así también es nuestra vida y el mejor cimiento sobre el que nos podemos apoyar es Jesucristo.
Pues sí, Él nos promete que seremos realmente bienaventurados, como dice la Biblia, si hacemos su voluntad, apoyándonos en Él y confiando en su poder renovador y transformador, capaz de sanar cualquier enfermedad y problema físico que puede parecer hasta imposible. Además, con su sabiduría, que en mucho excede a la de cualquier erudito en la rama del conocimiento que sea, seremos capaces de ser, como les decíamos, bienaventurados.
¿Qué garantía y beneficio y esperanza es que Jesús sea nuestro cimiento? Pues hoy nos adentramos ya al sexto capítulo del Evangelio según Lucas, con la ayuda de Virgilio Bagnoni y una más de nuestras exposiciones sobre este libro que ha cambiado a tantas personas en la historia. Hablamos de la Biblia.
Será muy interesante recorrer ese capítulo número 6. Hablaremos del día de reposo, veremos también cómo sana a una persona con una mano seca, incluso la elección de los 12 apóstoles. Y como hablábamos de bienaventuranzas, también nos encontraremos con las bienaventuranzas.
Además del énfasis en los dos cimientos, ¿sobre qué cimentamos nuestra vida? Vamos allá.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Lucas capítulo 6, que incluye los siguientes temas. Jesús defendió a sus discípulos por arrancar grano en el sábado. Sanó a un paralítico en el día del reposo, eligió a sus 12 discípulos y pronunció un sermón en la llanura. En primer lugar, veremos el párrafo en que se discute la cuestión del sábado. La primera parte de este capítulo es casi una repetición de los otros evangelios sinópticos. Comenzó con la acción de Cristo en el día sábado. El primer incidente ocurrió en los campos en el día del reposo. Leamos los versículos 1 al 5. Aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y restregándolas con las manos comían. Algunos de los fariseos les dijeron: «¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado?». Respondiendo Jesús les dijo: «Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él». Y les decía: «El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». Mientras los discípulos arrancaban las espigas y las restregaban en sus manos, los fariseos les acusaban de machacar el grano en el día del sábado. Por supuesto, ellos no estaban quebrantando la ley de Moisés, ya que ésta permitía arrancar el grano con la mano. Puede leerse Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25. Si lo hubieran estado cortando con una hoz, habrían estado cosechando. Pero los fariseos tenían su propia interpretación y entendieron que ellos estaban quebrantando la ley. Nuestro Señor no insistió en que ellos no habían quebrantado el sábado, pues Él se negó a discutir ese asunto. Citó un incidente en la vida de David donde Él definitivamente había quebrantado la ley de Moisés y estuvo justificado. Lo importante era que la letra de la ley no debía ser impuesta cuando ocasionaba privaciones a uno de los siervos del Señor. Evidentemente, los discípulos tenían hambre. Es que tenía un coste seguir a Jesús. Después vemos que tuvo lugar el incidente en la sinagoga. Leamos los versículos 6 al 11. Aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en sábado lo sanaría a fin de hallar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Él, levantándose, se quedó en pie. Entonces Jesús les dijo, «Os preguntaré una cosa. En sábado, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?» Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Él lo hizo y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Podemos estar seguros de que el hombre con la mano seca había sido colocado allí intencionalmente. Al hacerlo así, realmente le estaban reconociendo a Jesús un gran mérito, porque creían que podía sanarlo. Sabían que tenía el poder y la compasión para hacerlo. Su evaluación de él era perfectamente correcta. Nuestro Señor sanó al hombre. Después, sus enemigos utilizaron la ocasión para acusarle de quebrantar la ley del sábado. En su relato, Mateo nos contó que a partir de aquel momento tramaron su muerte. El siguiente párrafo nos relata el momento importante en que Jesús escogió a los 12. A algunos de los discípulos le fueron presentados al Señor cuando fue a Jerusalén. Más tarde, caminando por el mar de Galilea, llamó a aquellos hombres para que le siguieran. Pero ellos volvieron a pescar, y él fue otra vez allí y les llamó nuevamente, y en esa ocasión el relato nos dice que dejándolo todo se fueron con Jesús. Y ahora llegamos a este tercer incidente. De un número no especificado de discípulos, eligió 12 hombres para que fuesen sus apóstoles. Leamos los versículos 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Observemos que Jesús oró toda la noche a Dios. ¿Por qué? Iba a elegir los 12 hombres que serían sus apóstoles. Pasó toda la noche en oración antes de hacer su elección. Uno de los apóstoles resultó ser un traidor. Otro negaría conocerle por miedo en momentos críticos, aunque más tarde se arrepentiría. Sin embargo, observemos que los hombres de Dios son siempre elegidos. Por supuesto que hay muchos candidatos, pero consideremos lo que dice el Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 16. «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Estas palabras siempre han sido un consuelo para mí y me han hecho sentir bien, porque en ese caso Él es el responsable. Y el Señor consideró esencial y práctico pasar la noche orando antes de seleccionar a los 12 apóstoles. Los hombres elegidos para servir en la obra de Dios tendrían que ser elegidos en base a mucha oración. Recordemos que en el Antiguo Testamento el manto del profeta Elías no cayó accidentalmente sobre Eliseo, sino que cayó providencialmente. En tales elecciones no pueden incidir nuestros propios sentimientos humanos y egoístas, ni utilizarse varas de medir humanas, sino divinas. Y antes de elegir personas para cargos de responsabilidad, habría que pasar tiempo de meditación y oración en la presencia de Dios. Leamos ahora los versículos 17 al 19, que tratan sobre cuando Jesús pronunció un sermón en la llanura. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. Toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Como ya he indicado muchas veces antes, grandes multitudes fueron sanadas en aquella ocasión. En los días del Señor se sanaron literalmente miles de personas. La gente a la que el Señor sanó no tuvo que hacer nada. El Señor incluso podía sanar a las personas desde una distancia. Sus sanidades eran genuinas y tenemos el valioso testimonio del médico Lucas para dar fe de que así realmente ocurrió. Si te sientes enfermo o enferma, preséntale tu problema al gran médico. Él es el mejor médico que podrías consultar. Ahora llegamos a una sección llamada Sermón del Monte, que no era realmente un sermón del monte, ya que fue pronunciado en una llanura. Por supuesto, y tal como lo registró Mateo, el Sermón del Monte fue predicado en una montaña. La similitud en el contenido con el de aquel pasaje nos indica que el Señor impartió sus enseñanzas una y otra vez. Más que una armonía de los evangelios, creo que necesitamos un contraste de los evangelios. El aspecto notable de este sermón de Lucas es su diferencia con el sermón registrado en Mateo. Hay omisiones y ciertas inclusiones, bendiciones, ayes o lamentos, actitudes y juicios. Leamos los versículos 20 al 22. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre». Hasta este punto, el contexto del Sermón de la Llanura es similar al del Sermón del Monte de Mateo. El Señor presentó la misma enseñanza en muchos lugares, aunque en forma diferente. Leamos el versículo 23, porque aquí se introduce un nuevo pensamiento. «Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas». Este versículo habla de la recepción de los profetas y la actitud hacia ellos por parte de la humanidad. El verdadero profeta habla de parte de Dios y es perseguido. El falso profeta desvirtúa a Dios y recibe la condescendencia de los seres humanos. El verdadero profeta debe tener fe en Dios y mantener una confianza serena cuya mirada se proyecta más allá de las cosas que se ven hacia las cosas que son eternas. Esta actitud es la que guarda a un hombre fiel a Dios. Los versículos 20 al 22 hablan sobre los pobres, hambrientos y débiles, que son odiados, criticados, considerados proscritos y llamados malvados. Solo tienes que volver tu mirada al Antiguo Testamento para comprobar que esto es cierto. Y es cierto también en la actualidad. El hombre que proclame la palabra de Dios va a pasar por tiempos difíciles. Si no pasa por duras experiencias, es que algo anda mal. En aquellos tiempos los profetas falsos estaban en una buena situación económica. Todo parecía sonreírles y parecían buenas personas. Pero Dios tenía algo que decirles. Leamos los versículos 24 al 26. «Pero ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Encontraremos que el profeta falso era favorecido por el mundo, y si decía lo que esperaba o se deseaba que dijera, el mundo le recompensaba. Sin embargo, el Señor Jesucristo dejó claro que no necesitaba recibir ningún pago ni recompensa de Dios. El profeta falso podría llegar a ser muy popular, humanamente hablando, pero no alcanzaría ninguna notoriedad ante Dios. Podía pasarlo muy bien aquí en la tierra, pero en el cielo solo provocaría lágrimas. Podía estar muy bien alimentado, pero su alma se moriría de hambre. Hay algunos que proclaman seguir a Jesús. Harían bien en leer este capítulo. En realidad, para recibir un mensaje así, de manera personal, habría que remover todo manto de hipocresía. De esa forma podríamos apreciar con sinceridad hasta qué punto lo estamos cumpliendo. Leamos los versículos 27 al 37. «Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús mencionó 7 facetas del amor incondicional. Estas acciones, que no las realiza el ser humano por su propia naturaleza, requieren un poder sobrenatural y son, por lo tanto, una prueba de la verdadera justicia. Primera, amad a vuestros enemigos. Versículo 27. Segunda, haced bien a los que os aborrecen. Versículo 27. Tercera, bendecid a los que os maldicen. Versículo 28. Cuarta, orad por los que os calumnian. Versículo 28. Quinta, no toméis represalias. Versículo 29a. Sexta, dad con generosidad. Versículo 29b y 30. Y séptima faceta, tratad a otros de la forma en que queréis ser tratados. Versículo 31. Esta clase de amor señala a quien lo tiene como una persona diferente. Versículos 32 al 34. E indica que esa persona es un hijo que actúa como lo haría su Padre Celestial. A continuación, Jesús enseñó a sus discípulos un principio fundamental. Lo que se siembra, se cosecha. Versículos 36 al 38. Principio que también encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y llevando este principio al terreno práctico, el Señor bosquejó 5 áreas que comprueban cómo se evidencia en la realidad este asunto de la siembra y la cosecha, frecuentemente mencionado en la Biblia. Primera, la misericordia conduce a la misericordia, a la compasión. Versículo 36. Segunda, el juicio conduce al juicio. Versículo 37a. Tercera, la condenación lleva a la condenación. Versículo 37b. Cuarta, el perdón produce perdón. Versículo 37c. Y quinta área, el dar conduce a dar. Versículo 38. Esta ley de la vida se cumple inexorablemente, pues ciertas acciones revierten sobre el individuo. Continuamos leyendo los versículos 39 al 45. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol aquel que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es obvio que si alguien es ciego llevará a otra persona a un hoyo. Versículo 39. Nadie puede esconder el hecho de que es injusto porque desvía a otros. Jesús también hizo notar que una persona puede ser como aquella a quien imita. Versículo 40. Por tanto, sus discípulos debían imitarlo, y uno debía librarse de cierto pecado antes de poder ayudar a un hermano. Versículos 41 al 42. Y con frecuencia, los pecados personales son mayores que los que se critican en otras personas. El Señor los compara a una viga con una paja. Lo importante aquí es que no se puede ayudar a otra persona a llegar a ser justa si primero no se es justo. Al que trate de hacer eso se le califica de hipócrita. Jesús también enseñó que lo que un hombre dice eventualmente manifiesta qué clase de hombre es, versículos 43 al 45. Así como la gente sabe de qué clase es un árbol por el fruto que da, así por lo que se dice se sabe si una persona es justa o no. Por ello, en este caso, el fruto simboliza lo que se dice, no lo que se hace, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para ser rectos delante de Dios no hay que cumplimentar al ego, acariciar al orgullo, sonreír con condescendencia al pecado y pretender cubrir con una crema el cáncer del pecado. El único lugar a donde puedes ir es al pie de la cruz. Allí Dios realiza una gran operación de cirugía y te convierte en una nueva criatura en Jesucristo. Este es el mensaje que tenemos en el Sermón de la Llanura, que complementa al llamado Sermón del Monte. Es el mensaje que el Señor pronunció a muchos y diferentes grupos de personas. Y el Señor concluye con una parábola. Leamos los versículos 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Las expresiones externas no son tan importantes como la obediencia, versículo 46. No es suficiente llamar a Jesús Señor, Señor. Un creyente debe hacer lo que Él dice. Quien oye a Jesús y actúa de acuerdo a ello, estará seguro. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca, versículos 47 y 48. Pero quien oye y no actúa de acuerdo a ello es semejante al hombre que edificó su casa sin fundamento. Versículo 49. La casa que estaba edificada sobre la roca resistió. La casa edificada sobre la arena fue arrastrada por las aguas. Este capítulo me revela que yo soy un pecador ante Dios. Hay una roca sobre la cual puedo edificar un fundamento que resistirá y permanecerá. La roca es Cristo. San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, «Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Estimado oyente, ¿dónde está edificado tu fundamento? ¿Dónde has edificado tu casa? ¿Está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús o está edificada sobre la arena? Ven a Él con una fe sencilla y confía en Él.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.